Los filiales de Barry. El único programa en toda la radio granadina que analiza la situación del Granada Club de Fútbol Femenino y de todos los filiales de la entidad. Con Paco Molina.
Hola, muy buenas. Como cada semana estáis ahí escuchando Radio Foro y vamos con nuestros filiales a darle un pequeño repaso a lo que ha acontecido en el pasado fin de semana y también os diremos los partidos que tienen este próximo fin de semana, aunque ya hay algunos que no juegan por las festividades navideñas hasta después de pasada las mismas, hasta el Día de Reyes. Bueno, este pasado fin de semana, para empezar el programa, pues también nos desplazamos el pasado viernes al campo de la Federación, donde estuvimos presenciando dos partidos de filiales de Granada, uno de Alevines y otro de Benjamines, la verdad con distinto resultado cada uno. Pues presenciamos el partido de la Alevina de primera provincial, que ganó por 2-5 al Granada 74 Seidín. A este equipo sí le fue muy bien, y después la pena fue los Benjamines de la casa, como se suele decir, el Benjamín de primera provincial, en un partido que tenía ahí bastante importante contra el líder de la categoría, pues la verdad es que los chicos no pudieron hacer prácticamente nada y perdieron ante la Muñeca 77 por 0-6. Como decimos, estuvimos en este partido y, por ejemplo, en el partido de Benjamines de primera provincial nos llamó la atención después la pena, y más de uno de los chavalillos estaban llorando amargamente ante la derrota. Estaban muy ilusionados, jugaban contra el líder, ellos podían haberse acercado también a esa posición, pues hubieran sido los líderes de haber ganado, y pues no se esperaban, sobre todo un partido en el que de verdad la Muñeca fue bastante superior, y aparte de los 6 goles, pues incluso pudo materializar alguno, aunque el Granada también tuvo sus oportunidades. Antes de seguir con el desarrollo de los demás partidos de nuestros filiales, pues vamos a pasar a escuchar las entrevistas que hicimos, como decimos, este pasado viernes, que entrevistamos tanto al entrenador de la Levín de primera provincial y también al de Benjamín. Voy a empezar a escuchar tanto a José Luis Muñoz, que es el entrenador de la Levina, y a Jesús Alés, que es el entrenador del Benjamina. Pues como digo, vamos a escucharlo y después de ello ya seguimos con el desarrollo del programa. Venga, hasta ahora. Hola, buenas noches, estamos en el campo de la Federación y Radio Foro se ha desplazado para presenciar. Bueno, hemos visto dos partidos, uno de Alevina y otro de Benjamina, y estamos con el entrenador del Granada Club de Fútbol de la Alevina, con José Luis. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches.
¿Nos puede hacer en principio una evaluación del partido? Que bueno, ante todo diríamos que ha terminado con el resultado de Granada 5-74-2. ¿Cómo ha visto el encuentro?
Mal, muy mal. Venimos de jugar la semana pasada con el equipo del 74, hoy era el 74 Saidín, el equipo que estaba rivalizando con nosotros por meternos en el campeonato de Andalucía, se le ganó bien, y hoy los muchachos pues no han estado bien.
No han estado bien, pero bueno, yo que estaba siguiendo los dos partidos, pero he visto 5 o 6 tiros al palo aún así, ¿no?
Sí, pero no se han hecho las cosas como tienen que hacerse. Estamos preparando un viaje a Bilbao y los niños también tienen la cabeza pensando en un torneo de Navidad que vamos a hacer en Bilbao, y tengo un equipo muy superior a ese.
Sí, la verdad es que yo el rato que he estado viendo es muy, muy superior, ha sido tremendo.
Muy superior, pero claro, si no haces las cosas bien como tienes que hacerlas, aunque acabas ganando, porque el equipo hay mucha diferencia, pero no es esa en realidad la diferencia entre los dos equipos.
¿Y la evaluación general de lo que va de temporada?
La valoración muy buena. Vamos líderes, destacados, no hemos perdido ningún partido. Nuestro objetivo es meternos en el campeonato de Andalucía y de momento somos el equipo que estamos ahí.
¿Y el trofeo que nos has dicho en Navidad? ¿Nos puedes contar un poquito más? Sí. ¿De qué va? ¿Cómo, quién lo organiza? En fin, un poquito sobre este trofeo.
Es un torneo de Navidad que se va a celebrar en Echevarri, en Bilbao. Y nos ha invitado el hermano de Julen Guerrero, que tiene una empresa que se dedica a esto, a eventos deportivos. Yo llevo 3 años intentándolo Y por fin este año lo hemos conseguido. Se han hecho cuatro grupos, nosotros nos ha tocado la Real Sociedad, el Burgos, nosotros y otro que están esperando de un equipos vascos que la semana anterior juegan entre ellos para ver quién se clasifica. Uh-huh. Está el Atlético de Madrid, el Racing de Santander, el Eibar, el Sporting de Gijón.
¿Cuántos equipos en total habrá o no lo sabes?
Sí, hay 10. En la fase que ya vamos nosotros hay 16 equipos.
¿Todos de la misma edad, de alevines todos?
Sí, todos alevines. Todos alevines de nacidos en el 96.
Bueno, en cuanto ya al desarrollo diario, ¿cómo lleváis el tema de los entrenamientos? ¿Dónde soléis entrenar? Cuéntanos un poquito el día a día semanal de tu equipo.
Entrenamos los martes y los jueves aquí en la federación.
Desde ese punto de vista, bueno, viene bien jugar, ¿no?, en el mismo campo que entrenáis o no es tan importante.
Para mi equipo, que es muy técnico, no nos viene bien el campo de tierra. Hacemos mejores partidos, aunque sea fuera de casa, hacemos mejores partidos en el césped que en la tierra. Porque la federación tiene el problema de que el campo, como se va a cambiar de el suelo, se va a poner de césped la temporada que viene.
Definitivamente se va a hacer, porque llevamos yendo un tiempo.
Y entonces, pues no, de momento, pues no le hacen ningún tipo de arreglo ni nada. El terreno de juego muchas veces está en malas condiciones y a mi equipo no le favorece. Uh-huh. Entrenamos, pues ya te digo, los jueves, los viernes, si hay algún partido importante, quedamos entre semana con algún equipo para jugar en césped o algo de eso. Pero bien, bien.
¿Y cuando no tenéis ningún día de posibilidad de entrenar en césped para practicarlo un poquito? Porque hay otros equipos que entrenan en Cerrillo Maracena y todo esto, ¿no? Vosotros no tenéis ninguna posibilidad.
Sí, pero Cerrillo Maracena tierra también.
Es tierra, pero bueno. Y los demás de Núñez Blanca, nada de esto, imposible, ¿no?
Imposible. Nada, ¿no? Yo tengo, por suerte, conozco a gente de otros clubes y cuando tengo un partido importante en césped, pues hablo con el Vegas del Genil o con el Huétor o con Atarce, con alguno y voy algún día y lo hacemos.
Según nos comentó Pedro Peso, este año la serie que estáis siguiendo es que todos los chavales en cada categoría de su edad, ¿no?
Sí, sí.
¿Tú qué edad tienen todos los chicos estos?
Yo, todos los míos son nacidos en el 96.
Todos en el 96. ¿Y en total en la plantilla cuántos tienes? ¿Cuántos jugadores?
Tengo 14 jugadores.
14 y todos más o menos implicados, ¿no? No suelen faltar.
Sí, es gente que no falta a los entrenamientos ni a los partidos, todos muy metidos. Uh-huh. Es un equipo que llevamos juntos ya la mayoría varios años. Y entonces está muy comprometido.
¿Y en cuanto a materia y esto, estáis bien dentro de lo que cabe o tenéis algún tipo de queja?
No, nosotros en cuanto a material no tengo queja. De material para entrenamientos, para partidos, de todo tengo y bien.
Si quieres aprovechar para algo, hacer algún tipo de llamamiento o algo, nosotros nos hacemos eco de cualquier necesidad que tengáis.
No, yo lo único que se echa de menos es poder entrenar todas las categorías juntas, ver los entrenadores a todos los niños.
La ciudad de Puerto
Claro, Río. Eso sería un paso importante para el club. Por lo demás, pues ya te digo, yo no tengo ninguna queja. Somos un equipo que lo llevamos bien, que cuidamos nuestro material, nuestros balones, estamos bien.
Pues nada, José Luis, seguiremos en contacto y muchas gracias.
Pues venga, muchas gracias a vosotros.
Venga. Seguimos en el campo de la federación, viernes 14 de diciembre. Ya hemos hablado con José Luis, el entrenador del equipo de Alevín, y ahora estamos con Jesús Sales del equipo de Benjamín, del Granada Club de Fútbol, que este no ha tenido suerte y la verdad es que ha perdido. Era el partido entre el primero y el segundo clasificado, era el Muñeca 77 y el Granada. El resultado final ha sido de Granada 0 al Muñeca 77-6. Estamos, como decimos, con Jesús, que nos va a hacer una valoración del partido de hoy. ¿Cómo ha ido la cosa? No, muy bien, claro.
No, buenas noches. Hoy hemos pecado mucho de ingenuos. Se ha notado que hemos tenido delante un equipo fuerte, fuerte, más que otra cosa, fuerte. Hemos pecado mucho, hemos tapado lo que se había hablado durante la semana, se ha trabajado bien, hemos conseguido tapar muy bien, por decirlo de una manera, su figura, y hemos descuidado mucho las bandas. Entonces han aprovechado ellos y todos los goles pues han venido por banda, y defensivamente hoy el equipo pues no ha estado a la altura que siempre o normalmente hemos estado siempre. y nos hemos, como vulgarmente se dice, pues nos han pillado.
Bueno, pero bueno, hoy ha sido un partido malo, si no recuerdo mal, habéis perdido hasta ahora tan solo otro partido, ¿no?
Sí.
Y tenía ahí un partido menos que la Almuñeca 77, estaba ya 3 puntos, ahora os pondré ya 6, y luego la valoración hasta ahora no es mala de la temporada, ¿no?
No, mala no, que va, es fantástica. Bueno, estábamos empatados a puntos en el primer puesto. Lo que el Arenas tiene un partido menos y nosotros tenemos 2 partidos menos. O sea, el Arenas se tiene que disputar 3 puntos todavía suspendidos y yo 6. Nuestra posición es inmejorable, estamos arriba y creo que nuestras opciones todavía están completamente intactas. Somos un equipo verdaderamente que... temido este año, nos temen en todos los sitios. Afortunadamente o desgraciadamente, según como se mire, el Granada siempre es el equipo a batir.
Sí, con todos los entrenadores, compañeros tuyos que hablamos, siempre nos comentan todo lo mismo, que al pueblo, al sitio donde van es el Granada y hay que ganarle, y la motivación es extra para todo el mundo.
Exactamente, yo he visto equipos, he estado viendo partidos y partidos que yo he pensado, a estos equipos los voy a ganar y los voy a ganar con mucha holgura por la calidad entre uno y otro, pero luego llega la hora del partido y ya no me enfrento contra el mismo equipo que he visto. Es un equipo que está, bueno, va al 150%, normalmente a más posibilidades de las que realmente tienen, y es difícil, se hace difícil porque son partidos siempre duros, todos los partidos que tenemos son duros. Y bueno, dentro de lo que cabe, me ha gustado incluso, hombre, a ningún entrenador le gusta perder, pero nos ha venido bien porque eso siempre nos va a situar donde realmente estamos, que es en la tierra y no en las nubes. Y este partido pues se ha perdido, no pasa absolutamente nada, tenemos nuestras opciones todavía intactas, confío plenamente en mis jugadores y confío plenamente en que como poco podamos... o por lo menos vamos a luchar para poder disputar la Copa de Andalucía y poder la Liga de Andalucía y poder hacer algo bonito.
¿Ese es vuestro objetivo en principio, en poder disputar esta competición?
En teoría no era nuestro objetivo. Yo los objetivos que suelo poner a los niños siempre con estas edades son objetivos de formación. No tengo objetivos de competición. En mi equipo juegan todos los niños. Mínimo disputan como mínimo 10 minutos por parte, son 20 minutos, y aquí pues lo que yo trabajo con ellos es mucho posicionamiento, mucho balón, que siempre estén con el balón, en contacto con él, y ya el posicionamiento dentro del terreno de juego, cómo colocarnos, qué trabajo tenemos que hacer, y todo este tipo de objetivos. Nunca obviaremos lo que podemos alcanzar. Vamos a dejar un poquito más de tiempo para que pase un poco más de partidos y veamos hasta qué cuáles son los objetivos reales que luego ya podremos marcarnos, y si la cosa va como ahora, pues claro que miraremos por la Liga.
Bueno, cuéntanos también, como hemos preguntado antes al entrenador de Alevines, pues vuestro día a día o el semanal, cuánto entrenáis, dónde, en fin, un poquito para hacernos una idea de vuestro desarrollo diario.
Muy bien, pues los entrenamos 2 días con una duración de 1 hora y media. Los lunes entrenamos en el campo de Europa y los miércoles venimos aquí al campo de la Federación. Jugamos aquí en el campo de la Federación los partidos, deseando ya que le pudieran poner césped, que eso sería una victoria para todos, no solo para el Granada, sino para todos los usuarios de este campo. Y bueno, pues eso, trabajar y trabajar con los niños.
¿Cuántos niños tienes en total en tu equipo?
En mi equipo tenemos ahora mismo 14 niños.
¿Y de qué año son todos?
Son del 98, 12. Y 2 del 99, o sea, tengo 2 jugadores de primer año.
Ajá. ¿Qué te iba a decir? Como antes comentaba también José, lo suyo, la famosa o la soñada Ciudad Deportiva del Granada sería lo suyo, para allí poder estar todos, ¿no? En el mismo recinto, viendo todos los jugadores, la evolución de todos, y claro, no tener que depender de otros campos, ¿no?
Exactamente, sí, sería magnífico y maravilloso poder contar con una ciudad deportiva. Supongo que es una cosa muy difícil, como desgraciadamente todo es dinero y es complicado. De todas las maneras, agradecer enormemente el esfuerzo que hace el Granada para que pueda tener equipos base y pueda y facilitarnos como nos facilitan campos, y pero que sí, que sería lo correcto tener una ciudad deportiva, su césped, y espero que cuando subamos a primera división y nos mantengamos ahí un poco y ya podamos tener más dinero, pues podamos hacer
eso. Te quería preguntar, ¿cómo es vuestras relaciones? ¿Estáis bien o os tratan bien, digamos, en el Granada en cuanto a todo, materiales, se preocupan por vosotros, en fin, en general un poquito la relación con ellos a nivel de Pedro Peso, que es el coordinador, y de Paco Viedo?
Sí, sí, yo en este club llevo 2 años, no vengo de esta provincia, vengo de otra, he tocado más fútbol base de España. Y la verdad es que el trato que tiene el señor Oviedo pues es exquisito, y el trato que yo mantengo con Pedro Peso es magnífico. Cualquier cosa que nos hace falta siempre están a disposición para dárnoslo. Tenemos mucho material, tenemos balones para todos los niños tienen su propio balón. En fin, cualquier cosa que nos hace falta siempre están ellos ahí. No solo cuestiones de material, sino consejos, hablar con ellos. Nos reunimos periódicamente, hablamos de los fichajes que ya estamos haciendo cara a la campaña que viene. En fin, hay muy buena relación y hay...
Y tú, que nos has comentado que viene ya por curiosidad de otra provincia, en general, ¿cómo ves pues el fútbol aquí de Granada, en general del Granada y de todo lo que está aconteciendo con los filiales, en fin? Tu visión, digamos, desde otro punto de vista de alguien que ha venido de fuera, ¿cómo lo ves?
Granada, vamos a ver, Granada tiene la suerte de poder contar con muchos niños como cuenta. Los equipos de la ciudad solemos tener buenos jugadores y buenos equipos. Aquí se consigue con relativa facilidad obtener de los jugadores una capacidad de sacrificio. Aquí se puede trabajar muy bien porque los niños ya vienen con bastantes valores, son trabajadores. Luego se puede conseguir, que esto para un entrenador es muy bueno, mucha intensidad de juego porque hay jugadores capacitados. Luego ya sales a los pueblos y ya los niveles vienen a ser más normalitos, niveles de juego más normales, por ejemplo, son muy parecidos a los niveles que hay en las Baleares, por ejemplo. Luego vienes a la capital o te vas a la costa, como Tril, Las Muñecas, equipos, pues sí tienen equipos con más nivel. Luego, he trabajado en Cataluña, en Barcelona, y aquello sí, aquello ya es de otro nivel, aquello sí ya es un nivel bastante más alto, hay muchísimos niños donde echar mano, niños todos de muy buen nivel, pero que el nivel de Granada no tiene nada que envidiar a nadie, la verdad, que nos podríamos enfrentar a cualquiera.
Bueno, Jesús, pues muchas gracias y seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias y gracias por vuestro apoyo.
Venga. Bueno, una vez que ya hemos oído las entrevistas con Joaquín y con Jesús Alés, vamos a empezar a desarrollar un poquito lo que sucedió en la anterior jornada. Empezamos por el Granada B, que en esta ocasión pues nos ha dado una buena alegría, pues ganó por 2-0 al Guadix Club Deportivo. Y con este marcador el Granada se sitúa en el puesto 8 de la clasificación, sigue a 11 puntos del segundo clasificado, que es el Ojíjar 89. Con ello ha terminado la primera vuelta del campeonato y está justo en la mitad de la clasificación. A veces hacen una gran segunda vuelta, aunque va a ser difícil, y son capaces de acercarse a los primeros puestos de la clasificación. Pues como decimos, en este pasado fin de semana el Granada B pues ganó por 2-0 al Guadix, y por el Granada jugaron José Luis en la portería, con Colo, Manuche, Javi Dabán, Pedro Julián, Morales, Fernando, Johnny, que fue sustituido por Amador en el minuto 89, Ramiro y Pepe Ruiz, que fue sustituido por Pepe Ruiz en el minuto 81, y Villegas. Bien, los goles los materializaron el 1-0 Morales en el minuto 62, ya en la segunda parte, como es evidente, y el 2-0 definitivo lo marcó Johnny en el minuto 85. El partido se disputó, como suele ser habitual, en Pindos Puente, en el campo de la Victoria, con asistencia muy escasa de público. La verdad es que coincidía en un mal día, porque era a las 4 de la tarde del pasado domingo y coincidía con el partido del Granada, y claro, eso, pues, quiera o no, se resta bastante afluencia de público. En cuanto al partido, pues amonestó por el Granada a Fernando. Y pues ya, como decimos, ha terminado esta primera vuelta y vamos a ver lo que ocurre en la segunda con el Granada B, a ver si puede cumplir un poco las expectativas que se habían depositado en este equipo. Bien, vamos ahora con las chicas. Las chicas, la verdad, que sí siguen en su línea, han terminado la primera vuelta y en esta ocasión ganaron por 2-0 a la Peña Rosillera de Sevilla. Como siempre, nos han mandado una crónica Antonio Moreno, que es la que os vamos a contar un poquito sobre lo que nos dice sobre dicho partido. Pues el Granada jugaron Dana, Gallo, Ana, Merche, Elena, Ana Mantas, Silvia, Chloe, Pitu, Ribi y Nazaret. Los cambios fueron: en el minuto 46 entró Cuca por Gallo, en este mismo minuto entró Osa por Silvia, a continuación ya en el minuto 60 entró Nenuco por Elena y en el minuto 74 entró Lula por Chloe. Los goles fueron: el 1-0 lo marcó Pitu en el minuto 4 y el 2-0 definitivo lo materializó Ribi en el minuto 19. En este partido no hubo ningún tipo de amonestación, ninguno de los dos conjuntos vio tarjeta. El árbitro fue el señor Víctor Manuel González Pérez, que es considerado uno de los mejores árbitros de Granada. En cuanto a la crónica, pues podemos contar que es, pues, una nueva victoria para el Granada femenino, que encadena 12 victorias consecutivas y un único empate que cosechó ante el Atlético Jienense en la segunda jornada del campeonato. Esta vez le tocó perder contra el Granada al conjunto sevillano Peña Rosillera, que está situado décimo en la clasificación, que planteó un partido fácil para la granadina, la cual, a pesar de la diferencia tanto sobre el papel como el terreno de juego, solo pudieron endosar 2 tantos a la visitante. El encuentro fue totalmente dominado por la chica de Toni, quien además aprovechó el partido para dar minuto a las teóricas suplentes del equipo y que demostraron que para nada en este gran conjunto hay titulares y suplentes, porque todas están a un altísimo nivel. No obstante, hubo un momento del partido en los que se notó fluidez y toque, sobre todo en los primeros minutos, que fueron donde se consiguieron los 2 goles. Después hubo algo ya de precipitación en querer llegar a la meta contraria y demasiados pases verticales, y predominó el juego individual colectivo, que tan buenos resultados han conseguido. Con este juego las sevillanas interceptaban y por su parte pues jugaban con balones largos que la defensa granadina no tenía problema en interceptar, y lo cual provocaba bastantes pérdidas, lo cual llevaron a unos ciertos minutos de descontrol en el partido. Sin embargo, todas las ocasiones corrieron por parte de la granadina, anotando los 2 tantos y desaprovechando alguna que otra actuación clara por parte de Ribi, de Ana Manta y de Nenuco. Quizá la ausencia más notable fue la de la capitana Marta, que por una lesión no pudo disputar el partido y que espera estar recuperada para disputar con la selección andaluza junto a 6 compañeras más del equipo, que son Nazaret, Luna, Elena, Ana Manta, Pito y la internacional, como no, Ribi, la primera fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que se tendrá lugar este fin de semana en La Carlota, Córdoba, y que han sido convocadas por su gran labor individual y conjunta en el Granada femenino. Por tanto, el último partido a primera vuelta para el Granada, quinto para el grupo de la Primera Nacional Femenina, que termina con el Granada como líder, seguido de las malagueñas a 3 puntos, ya más descolgada el resto de equipos, lo que hace prever que la segunda vuelta será una lucha, pues, entre los 2 conjuntos, entre el Granada y el Atlético Málaga. en una lucha para acabar primera y así optar a un puesto en la Superliga tras la liguilla de ascenso. En esta ocasión pues ha venido bien que el equipo del Atlético Málaga no pudo pasar del empate ante el Atlético Jienense, con lo que la granadina pues ya le sacan 3 puntos al Atlético Málaga, y la verdad que tienen ahí un buen colchón. Para terminar ya con nuestro equipo de femenino, pues comentamos que el de fútbol 7 del grupo 6 de femenino provincial ganó por 2-5 al Vandalia de Peligro, con lo que se coloca el líder de su grupo, habiendo ganado todos los partidos. Precisamente el anterior líder era el Vandalia, que ha cosechado su primera derrota a manos de la granadina. Ahora, después de este partido, están empatados a punto Granada y Vandalia de Peligro, pero eso sí, el Granada tiene un partido menos. Bien, pues ya pasamos con nuestro... Bueno, hoy os vamos a ir diciendo porque ya decimos que este próximo fin de semana hay competiciones que se juegan, otras no se juegan, y ya os iremos informando de los partidos y horarios que podéis haber el próximo fin de semana. Pero mientras tanto vamos a ir diciendo la próxima jornada de cada una. Las chicas de esta de femenino provincial, su próximo partido será contra el equipo del Deporte. Bien, pasamos a los juveniles. Los juveniles, la verdad es que lo que es la Liga Nacional, pues la verdad es que las cosas siguen sin ir nada bien. En esta ocasión el Granada se desplazó hasta Málaga, jugó con el filial malagueño y el resultado no pudo ser peor, pues perdió por 4-0. Tenemos la crónica que gentilmente nos ha mandado Víctor Torreblanco sobre este partido, y en ella pues vamos a pasar a contar un poquito lo que nos cuenta. Por el Granada jugaron Ricardo, Manolo, Lalo, Rubén, Lastra, Turra, Rodri, Curro, Gómez, Mario y Juan, que después estaban también Elio, Ismael, Torre, Antonio y Agu. El partido comenzó igualado, pero a los 15 minutos ya el Málaga puso el 1-0 en el marcador, rematando un córner en el segundo palo. Tras tanto, el Málaga dominó el encuentro tratando muy bien la pelota y disponiendo de varias ocasiones, sacando a Ricardo 3 ocasiones con grandes paradas y el larguero otra. A pesar de ello, Gómez dispuso de 2 ocasiones, pero no consiguió materializarlas. Ya en el descuento, en el minuto 47, el conjunto blanquiazul ponía el 2-0 en el marcador, con lo que terminó la primera parte. Al empezar la segunda parte, en el minuto 2, el Málaga ponía el 3-0 después de una jugada muy trenzada y elaborada por parte del equipo malagueño. Este segundo tiempo fue de un claro dominio del equipo local, poniendo el 4-0 que fue conseguido después de rematar un saque de esquina en el primer palo. En cuanto al partido, pues se disputó en el campo de la Federación Malagueña de Fútbol, que es un campo de césped artificial y era una mañana fría y bastante nublada. Después de este partido, el Granada sigue los últimos puestos de clasificación, concretamente en el puesto 14 de los 17 equipos que componen el grupo, y la verdad es que haría falta salir de ahí lo más pronto posible. El próximo partido del Granada es contra el Ciudad de Melilla, que actualmente está en el puesto 7º, a ver si es una buena oportunidad de sumar 3 puntos y poder ir un poquito más desahogado en la clasificación. Bien, pasamos al juvenil de preferente, que en esta ocasión tampoco cosechó un buen resultado, pues perdió por 1-3 ante el Club Deportivo Granada 74. Tenemos también una crónica que nos ha mandado Antonio Maldonado, al que se la agradecemos como a todos los que nos mandan sus crónicas, y en ella nos dice que este partido se jugó el pasado día 16 de diciembre a las 11:30 de la mañana en el campo de la Federación. Por el Granada jugaron Cristiano en la portería, con Maldonado, Nico, Paco, Roberto Carlos, Cristian, Leiva, Diego, David, Urbano y Alanis. En cuanto ya al partido en sí, pues bueno, los cambios fueron Javi Sánchez por Alali en el descanso, Guti por Leiva en el minuto 25 de la segunda parte, Sergio por Nico en el minuto 30 de esta segunda parte, y bueno, ya en cuanto a la crónica del partido que nos ha mandado Antonio, pues nos cuenta que el partido comenzó con dominio visitante en gran parte de la primera parte. Granada, por su parte, intentaba hacer un juego de toque y creó alguna que otra interesante oportunidad, pero la verdad es que tampoco era sin excesivo peligro para la meta rival. El 74 llegó con peligro en dos jugadas para la defensa granadinista, que esta resolvió con eficacia, pero ya no lo pudo hacer en el minuto 43, y tras un rabo de balón el delantero rojillo disparó a meta, a nuestro portero no pudo quedarse con el esférico, dejándolo muerto en el área, y en el área pequeña oportunidad que no desaprovechó otro jugador del 74, que alojó el balón en las mallas. Con esto ya te decimos, porque era justo al final de la primera parte, pues terminó la misma, que no dio opción a nada más. En la segunda parte el escenario cambió, se hicieron algunos cambios tácticos que le dieron al equipo granadino más mordiente arriba, e hizo que el Granada cogiera el control del partido, pero como suele suceder en el fútbol, hasta una salida desgraciada y a destiempo de nuestro portero Cristiano, el 74 puso otro más tierra de por medio, con el segundo gol del encuentro. A partir de ahí fue cuando el Granada precisamente tuvo las ocasiones más claras, e incluso se falló un penalti en el minuto 64 que hubiera metido al Granada en el partido y hubiera quizá cambiado un poco el desarrollo del mismo. Pero nada, como decimos, se falló y fue el 74 el que volvió a materializar un nuevo gol, esta vez clarísimo fuera de juego, que el árbitro pues no vio. El Granada, no obstante, siguió disfrutando de bastantes oportunidades, como la del Maldonado a la media vuelta, en la que el portero visitante hizo una espectacular parada. Y ya en los minutos finales, otro penalti pitado a favor, y no más raro, en esta ocasión hizo el 1-3 definitivo. Que este penalti fue transformado por Sergio, que llevaba muy poco tiempo sobre el terreno de juego. Pues como decimos, después de este encuentro en el que el Granada perdió con el 74 por 1-3, el Granada se sitúa en el puesto décimo de la clasificación, justo más o menos en la mitad, y está un poquito alejado de las primeras, pues un poquito no, bastante alejado de los primeros puestos, porque el segundo, sin ir más lejos, está a 14 puntos. En la próxima jornada el Granada recibe al Vandalia de peligro. Bien, pasamos con los cadetes. En cuanto al equipo de primera provincial de... Bueno, vamos primero, claro, como es evidente, antes del equipo de primera provincial de preferente de cadetes, que en esta ocasión goleó por 5-0 a la Arena Cultura y Deporte. Y se aprovechó también de la derrota del que era, bueno, que sigue siendo líder, que no es otro que el Baza, que perdió con el 74 por 1-0, con lo que actualmente en la clasificación se encuentran Granada y Baza empatados con 41 puntos en las primeras dos posiciones de la clasificación, pero por diferencia de goles sigue siendo el primero el Baza. Cuestión que se resolverá en la próxima jornada, pues tenemos un interesantísimo en Baza Granada Club de Fútbol, en lo que es estos equipos se disputarán el primer puesto de la clasificación, lo que es muy importante para poder ascender a la liga, lo que es la liga andaluza de cadetes. Y ahora ya sí vamos a pasar al equipo de primera provincia, en la que tenemos una crónica que nos ha mandado el amigo Joaquín. Este equipo de cadetes sigue arrasando en su grupo, y en esta ocasión pasó por encima del Sierra Nevada Cene, al que goleó por 1-6. En cuanto ya al partido en sí, pues el Granada jugaron Popi, que fue sustituido por Pablo, Zurita, Alex, Javi, Adri, Eski, que fue sustituido por Rafa Izquierdo, Jiménez, Ñoño, Dani Escobar, Alberto, que fue sustituido por José María, y Alves, que fue sustituido por Antonio. En cuanto a partido, bueno, cuenta Joaquín que fue un partido complicado el disputado el pasado día 15 en el Estadio Municipal de Cene. La primera parte resultó pues muy peleada y disputada por ambos conjuntos, adelantándose al Cene en el minuto 20 con un gol de Vaselina conseguido por su delantero centro del Sierra Nevada Cene. Así acabó el primer tiempo, y ya tras el descanso el líder de la categoría salió a por todas. En primer lugar Dani Escobar, quien desde 40 metros sorprende al portero local y establece el empate. A los 5 minutos, gran jugada al borde del área de José María, que es derribado al borde del área. La falta la transforma magistralmente Ale y coloca ya en ventaja a nuestro equipo. Luego vendrían posteriormente los goles del infantil Antonio por partida doble y de Ñoño también con dos goles. Después de esta victoria por 1-6, como decimos, el Granada continúa líder con 12 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, que no es otro que el Maracena. Estas próximas semanas tendrá un complicado y difícil compromiso en el Estadio de Federación a las 6 horas contra el séptimo clasificado, que es el Ojíjares 89. El Granada tiene 3 lesionados para este partido, además de que 4 jugadores acuden a la llamada del cadete del equipo de preferente, con lo que vamos a ver si tienen suerte y sacan sin mayores problemas el partido. Bien, ya pasamos a lo que son nuestros infantiles, que en cuanto a los infantiles, pues tenemos que el infantil de preferente ganó por 1-9 al Huetortaja, allí en Huetortaja, y sigue situado en el segundo puesto de la clasificación a 5 puntos del líder, que no es otro que el 74. En la próxima jornada el equipo de infantil de preferente se desplazará hasta Tarce para enfrentarse a la Tarce Industrial. Y en cuanto ya pasamos al equipo de Primera Provincial, que en esta ocasión empató a 2 en el campo del Motril, situándose en el puesto 5 de la clasificación con 32 puntos, y se encuentra a 4 puntos del segundo clasificado, pero eso sí, con un partido menos por parte del Granada Club de Fútbol de Primera Provincial, que en la próxima jornada recibe en casa a los Jíjares 89. Bien, pasamos a la siguiente categoría. Acordaros, después de los infantiles, pues ya tenemos a los alevines. A los alevines, lo que hemos comentado antes, el alevina de Primera Provincial, que estuvimos presenciándolo en directo, ganó por 2-5 al Granada 74 Zaidín, y sigue consolidado en el primer puesto de clasificación con 5 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. La próxima jornada, pues el Granada recibe al Club Deportivo Fútbol. En cuanto al Levín de segundo, el Levín segundo de Provincial de Fútbol 7, ganó por 4-2 al Alendín. Y en este grupo, en el grupo sexto del que estamos hablando, pues el Granada se encuentra en el puesto 8º de la clasificación, más o menos en la mitad de la tabla. Pues hay 3 equipos y está un poquito alejado de los primeros puestos, pues el segundo le saca 8 puntos y el líder le saca al Granada 13 puntos. Bien, y ya por último, de alevines, este sí que tenemos un resultado espectacular, que es el equipo del grupo 5 de Segunda Provincial Alevín, ganó por 31-0 en el campo del Huetortag, del Huetor Vega, al titular de dicha localidad, el Huetor Vega, ya decimos, por 0-31. La verdad es que es todo un récord. Aunque en estas categorías a veces se den resultados abultados, no suele ser normal que en un partido se marquen 31 goles. El Granada en esta ocasión, en este grupo quinto de Alevín, sigue situado en el segundo puesto de la clasificación, con un partido menos, a 6 puntos del líder. Y en esta próxima jornada se desplazará hasta la barriada de La Paz para disputar su partido con el Cultural La Paz este próximo fin de semana. Por último, pues ya vamos a terminar con lo que son los benjamines, lo que hemos comentado también al principio, que también estuvimos presenciando el partido del Benjamín de Primera Provincial, que desgraciadamente se dio vapuleado en casa por 0-6 ante el Muñeca 77, pero de aquí queremos decirle a los chicos que no pasa nada, que de la derrota se aprende, que tienen toda una segunda vuelta por delante para poder resarcirse de esta derrota y que ya irán al Muñécar y de ver si allí tienen más suerte. Además, no le tienen que dar tanta importancia porque aún teniendo un partido menos que tanto al Muñécar como Motril, pues la muñeca le saca simplemente 3 puntos. Luego, si ganara ese partido que tienen pendiente, empatarían a puntos con la muñeca 77. Así que venga, a los chiquitines, a los abejamines, no os preocuparos. Duele perder, a todos nos duele perder, pero venga, esto tiene que servir para seguir hacia adelante y ver las cosas de otra manera. Y ya por último tenemos al Benjamín de Segunda Provincial, que no pudo pasar del empate a 3 ante el Club Deportivo Granada Base, y se sitúa en el puesto, también en la mitad de la tabla, en el puesto 6 de los 11 que componen el grupo, con 14 puntos, a 12 puntos a los dos primeros clasificados. Yo ya, para terminar con los filiales, vamos a ver un poquito de fútbol sala. En cuanto al primer equipo, afronta la última jornada de la primera vuelta pues con gran ilusión, ya que su posición tras la semana de descanso, que esta última semana no ha jugado, no ha variado notablemente, y aún sigue en el tren de cabeza. La derrota del Boulevard Almería en casa del Nerja ha hecho que los almerienses sigan a tiro de piedra del conjunto granadino, y más si contamos con que aún tienen que descansar ellos. Aunque por el lado negativo hay que contar que San Pedro de Alcántara de Málaga ha entrado en la lucha por los primeros puestos gracias a su victoria en Jaén y al descanso de nuestro equipo. Este próximo sábado 22 de diciembre los nuestros esperan recibir a Elegido a las 6:30 de la tarde en el pabellón Veleta, donde recordamos que la entrada es gratuita para todo el mundo. Este próximo partido ha sido preparado por nuestro equipo, aunque el equipo presenta numerosas bajas, la más importante la de Daniel López, el goleador que fue expulsado en el Muñeque y que cumplirá partido de sanción. Por otro lado, también presentan molestias Miguelillo, que acabó lesionado en el último partido, y Morente. Aunque según nos informó Óscar Jiménez, director deportivo de Fútbol Sala, es muy probable que recuperemos al pívot Javier Morales y probablemente también esté Morente. Por otro lado, queremos destacar la actuación en casa de nuestros juveniles de Nacional, que endosaron la violeta de 21-3 al Inter de Lyon de la Liga Nacional, la mayor goleada que se conoce en la Liga. Bueno, pues si no, esperamos que la afición arrope al equipo, y como decimos, el próximo partido es a las 6:30, el sábado, en el pabellón Veleta, ante Elegido. Bueno, pues con esto, con este pequeño repaso que le hemos dado a la actualidad también de Fútbol Sala, terminamos el programa por hoy, y hasta la próxima semana, y que, como siempre decimos, que sigáis apoyando a todos nuestros filiales y que los chicos se lo merecen. Bueno, un saludo a todos y adiós.